Faro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro del Oriente, presenta.
Sean bienvenidas y bienvenidos a Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia, episodio 5, el cual surge por parte de talleristas del programa Faro en tu comunidad de la Faro de Oriente. Hola, queremos seguir conectados con ustedes. Recuerden seguir las medidas recomendadas. Continuamos con el lavado de manos, el uso de cubrebocas en caso de salir y usar gel antibacterial. Así te cuidas tú y nos cuidamos todos. En este podcast vamos a abordar el concepto de amor romántico, con el propósito de reconocer los mensajes con los que la sociedad nos bombardea a la hora de enamorarnos. Y ya saben, yo soy Karina y les voy a contar un poquito de la historia del amor romántico. Yo sé que a veces la historia nos parece un poco aburrida, pero en este caso, ¿no? Tipo Romeo y Julieta. Pero no, porque en la antigüedad pues se casaban por conveniencia y llegaron dos procesos muy importantes. El primer proceso fue la industrialización, que fue a mediados de 1700, ¿no? Entonces sucede que Dios deja de ser el centro de todo, ¿no? Ya hay nuevos temas y se empieza a hacer todo como mucho más humanista, y ahora tenemos la oportunidad de fijarnos más en nuestras relaciones. Ese fue el primer proceso. Y el segundo proceso fue la industrialización, 1700 y pico, perdón las fechas, pero fue después de mediados de siglo. Y con la industrialización pues vienen más libertades, y se nos viene esta cuestión de que somos libres de consumir y libres de elegir, ¿cierto? Entonces ya podemos elegir una pareja, y por lo tanto nuestra concepción de amor cambió, y ahora ya existe el amor romántico. Vamos a hablar con Adrián un poco de la neuroquímica y los procesos que suceden en nuestro cerebro cuando sentimos esto de el amor romántico.
Hola, ¿qué tal escuchas? Mi nombre es Adrián y vamos a abordar lo que es el amor romántico. El amor es un referimiento cognitivo evolutivo de aquellos mecanismos que nos permiten buscar a quien creemos es la mejor pareja para pasar nuestros genes. Es una liberación masiva de dopamina en el núcleo accumbens, y la serotonina es una sustancia que tiene una amplia variedad de funciones en el cuerpo humano, entre las que se encuentran ayuda a regular el estado de ánimo.
Sí, justo en el núcleo accumbens lo que ocurre es que empieza a formarse un sistema de recompensa. Por ejemplo, el cuerpo se da cuenta que cuando alguien nos gusta, empezamos a sentir mariposas en el estómago. Eso ya ayudó la dopamina y la serotonina a liberar como estas sensaciones de bienestar, y te empieza a pedir más. Entonces parece que a veces incluso se vuelve adictivo el amor a las personas que nos gustan.
Sí, ¿sabes por qué? Yo siento que cuando es tu primera cita, o no sé, cuando te invitan a salir por primera vez. Sí, sucede que yo siento mariposas en el estómago, ¿no?
Sí.
O sea, ¿a quién no le ha sucedido que sienta mariposas en el estómago? Esa primera cita, porque la persona te gusta, te atrae.
Claro.
Y muestra como, no sé, esas
hasta como ganas de vomitar. Ay, o me fui muy densa.
Yo creo que sí. Pero, sí, o sea, no sucede. Y no solamente es en la primera cita, puede ser en la segunda, la tercera.
O desde el crush, ¿no? Desde es mi amor platónico y me encanta. Y solo lo veo o la veo y es. ¡Ay,
oh, sí! Empiezas a sentir las mariposas. Ok, vamos a tomar agua para que esas mariposas
se relajen.
Mueran. Por un momento nada. Pero bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que estamos hablando. Cómo el cerebro empieza como a
segregar ciertas sustancias, ciertos neuroquímicos que todos los seres humanos sentimos. Hay estudios también con chimpancés, sin embargo, pues ahorita nos atañe a hablar que los seres humanos lo sentimos de la misma manera, lo interpretamos como amor, porque incluso hay niños y niñas que nos dicen, es que yo estoy enamorado o enamorada, porque ya saben lo que significa, porque culturalmente ya les enseñamos que cuando tienen esa sensación, aman o quieren a alguien.
Es esta explosión en nuestro cerebro, ¿no? Que más allá, yo no me sé el nombre de las sustancias, pero claro que sentimos como una explosión de felicidad y de nervios y de energía, y dices, bueno, pues me siento diferente, ¿no? Venga. Pero bueno, esto va como cualquier droga, va disminuyendo conforme el tiempo.
Sí, claro que sí. O sea, algo que sí nos marca mucho es que la primera fase de esto que le llamamos amor romántico es el enamoramiento.
¿Cuánto
tiempo dura el enamoramiento?
Sí. ¿Tiene caducidad, eh?
Tiene fecha de caducidad. Estamos hablando que el enamoramiento, desde el primer momento en que empezamos a liberar estas sustancias, solamente tiene una durabilidad de 3 meses, científicamente comprobado. Solamente 3 meses. Después de eso, pasamos a una segunda fase del amor, del enamoramiento, de este amor romántico. ¿Cuál sería, Charlotte?
Pues, más que nada, entendamos que es como romper con la ilusión que te hiciste de la figura de amor, y pues justo viene una desilusión, y te puedes, una de dos, o te decepcionas porque pues tu amor no es lo que tú pensabas, no es como el príncipe azul que te imaginabas, o la princesa que quiere ser salvada del castillo, o bien aceptas que esta persona tiene errores como tú, que es imperfecto, que es imperfecta, claro. Y pueden aceptar acuerdos y decir, vamos a entrarle a esta relación para llegar a la fase de aceptación. Entonces, más que nada, como un momento de crisis.
Pues sí, o sea, sería un momento de crisis, pero estamos también hablando de que algo que tú mencionabas, que eran los acuerdos, ¿no? ¿En qué momento estoy aceptando yo como persona seguir contigo? Y cada uno de nosotros somos tan diferentes que pasamos por un proceso. Ese proceso nos puede llevar tanto una semana, 3 meses, un año, 2 años, pero siempre cuando nosotros decidamos en qué momento.
Claro.
¿No? A ti te puede llevar, Charlotte, no sé, 3 años. A Karina le puede llevar, no sé, 5 horas.
No,
pero ya nosotros, ¿no?
Sí.
Son procesos muy diferentes y cada persona lo vive de una manera muy, muy diferente.
Claro, es como ya lo que viviste es lo que te va forjando, y ya conforme tus relaciones previas, pues vas forjando una idea de lo que debe ser tu amor, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca que aceptes cambios, que aceptes errores, o que digas, bueno, estos errores no son para mí y mejor será terminar, ¿no?
Sin embargo, a pesar de que exista esto de una comunicación asertiva entre pareja o en las relaciones o los acuerdos, yo creo que una dificultad es lo que mencionabas al inicio, Cari. La cultura nos va diciendo qué tipo de amor debemos de aceptar o qué tipo de amor debemos de formar. Y ahí vienen los famosos mitos del amor romántico. Se les llama mitos justamente porque son concepciones que hemos creado culturales. Es decir, son cosas que no se van a poder lograr jamás. Y justo vamos por la vida creyendo que queremos un amor Disney o un amor de tu película favorita romántica o este tipo como de cosas muy que queremos para toda la vida, y realmente puede haber amores muy efímeros y de repente sufres mucho porque no funcionó como tú querías o como había pasado en tu cabeza el cassette.
Sí, pero muchas veces hemos visto esto, o sea, siempre lo hemos visto, y es algo que siempre y que vamos a seguir reproduciendo, que espero que a partir de este momento ya no reproduzcamos más, ¿no? Estas creencias que tenemos y que nos dice la televisión, porque vemos la televisión, contenido, películas de Disney, programas Disney,
canciones,
¿no? Entramos como en algo que siempre vamos escuchando, ¿no? Por decir, hay una canción que a mí me suena y que, la verdad, soy muy honesto, esta película, esta canción de Belanova que dice Cásate conmigo, ¿no? Pero dentro de este Cásate conmigo, ¿hemos escuchado a fondo qué es lo que dice? ¿Cómo lo dice?
Yo, para empezar, no la conozco. Sin embargo, ahorita vamos a tener un ejercicio para poderla analizar de otra manera. Ahorita que hablaste de Cásate conmigo, justo me hace pensar que el amor romántico nos sirve a la cultura occidental para establecer relaciones de matrimonio. Y esa es una institución que le ha servido al Estado. ¿Para qué? Para tener servicios de salud, para que mi patrimonio se quede para mis hijos y no solo para mí, como esposo, como esposa. Y eso le ayuda al Estado y a mí. Sin embargo, no significa que vaya realmente con nuestras necesidades o con esta elección de la que tú hablabas hace rato, Karen.
Sí, regresando un poquito a lo que dijo Adrián, me llamó la atención algo que mencionó, ¿no? Que dijo, reproducimos. Y sí es cierto, ¿no? Suena mal, pero somos seres básicos. A final de cuentas, entonces reproducimos lo cultural y lo educativo. Como dice Charlotte, el Estado legitima esta concepción de amor romántico junto con sus mitos, la religión también. Lo que Dios une, que no lo separe el hombre.
¡Claro!
Reproducimos las relaciones que vimos desde pequeños con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros vecinos. Normalizamos ese tipo de relaciones, cómo son, y así me veo a futuro con una pareja.
Y eso va ayudando, perdón, Cari, justo a aceptar o a minimizar y tolerar conductas por parte parte de la pareja, porque no nos dicen así, es que es tu cruz, es que tú le elegiste, ¿no? O cuando hay infidelidades, de repente dicen, bueno, pero tú eres la catedral, hay capillitas. O sea, te están diciendo que no pasa nada que te sean infieles, al fin y al cabo tú eres la buena, tú eres la esposa.
Claro, y regresando y retomando esto de las canciones, todo el tiempo lo estamos escuchando, vuelvo a lo mismo, ¿no? La canción de Belanova que dice, cásate conmigo, ¿no? Dice, no necesito un collar de brillantes, no me hace falta una casa gigante, ni andar montada sobre un elefante, solo quiero que me ames. O sea, ahí en esa pequeña frase de solo quiero que me ames, o sea, del amor no vivimos.
¿No? Hay que producir.
Claro. Y luego dice en la segunda estrofa, dice, no me regales abrigos de lujo, ni de Picasso quiere su primer dibujo. No me convencen tus falsos embrujos. El amor es lo que vale. O sea, seguimos perpetuando esta parte del amor.
Sí.
¿No? Y hay otra, ¿no? De esta de María José, que dice...
prefiero ser tu amante.
Ay. No, y volvemos a lo mismo. O sea, ella prefiere ser la amante, ¿no? Porque mientras ella es la amante y ella disfruta del amor
pasional, por cierto, exacto, porque justo es efímero y pasional.
Momentan.
La otra mujer está haciendo labores de cuidado, trabajo doméstico.
Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, seguimos reproduciendo esto. Y no solamente son las únicas canciones. O sea, si nos ponemos a escuchar canciones de banda, o sea, hay un buen que siguen reproduciendo y siguen diciendo lo mismo.
Pues es que vende, se monetiza muy bien. Y lo vemos con Disney y con todo.
Y nos gusta comprarlo, porque al fin y al cabo es parte como de una fantasía, como de un ideal. El problema es que en la realidad pues ya cuesta mucho trabajo.
Exactamente.
¿No? Y justo me gustaría como agrupar en cuatro grupos, ¿no? O en cuatro tipos de mitos de amor romántico. Hay varias escritoras feministas y con perspectiva de género que lo han trabajado. Y, por ejemplo, el que yo estoy diciendo es de Esperanza Bosch. Y ella dice que el primer grupo habla de que el amor todo lo puede, ¿no? Como el amor te va a cambiar, el amor lo va a transformar, que el amor es lo más importante y si haces las cosas con amor, no va a importar lo demás. El segundo habla de que el amor es lo más importante. Justo es como lo que hablábamos de la canción, ¿no? De no importa que... Ah, justo hay una canción de los Caligaris, creo, de a mí no me importa el dinero.
Tengo lo que yo más quiero a mí.
Exacto. No, y justo está hablando como, no me importa que me grites, no me importa que no tengas visiones en la vida, o sea, son cosas que de repente perdemos de vista.
Que nos llevemos más.
Claro, ¿no? O que ni siquiera tengamos intereses en común. A ver, me enamoré de alguien porque no lo conozco, pero resulta que cuando lo conozco no me gusta, pero como ya me enamoré y ya me casé, no me puedo ir de ahí. Está súper complicado, ¿no? Luego, el tercer tipo dice que el amor verdadero está predestinado. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, es que no ha llegado la buena o el bueno, ¿no? O los memes estos que dicen, chico soltero que está por ahí rondando en la ciudad, espérate o agárrate porque ahí te voy. O sea,
o ese meme así de, chico alto con trabajo estable, te voy a encontrar.
Exacto. Como justo creyendo que va a llegar un verdadero amor a tu vida o en cualquier momento de tu vida, o que tienes que estar esperándolo, ¿no? Porque sí, en un momento va a llegar.
Claro, los empezamos a idealizar
como es tu príncipe azul.
Exacto. O sea, empezamos a idealizar ese amor a esa persona y esa persona nunca llega.
Porque nadie es tan perfecto como nos lo pinta.
Pero también pasa que tenemos una relación imperfecta y llega un punto donde no puede continuar y terminamos. Y ras, que dice uno, ya valió queso, era mi media naranja, era mi alma gemela y ya la perdí para siempre. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ser infeliz para toda la vida y me voy a quedar solo.
O las mismas canciones te dicen eso, no vas a volver a encontrar el amor como yo. Nadie que te quiera como yo. Y yo desde mi punto feminista digo, por favor, que nadie me quiera como tú, porque exacto, me quisiste de una manera muy rara y que me lastimaba, ¿no?
Exacto.
No, y justo esto viene con el último grupo que dice, el amor es posesión y exclusividad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado con que es que me cela y me quiere y le importo y le gusta ver dónde ando y con quién ando? Entonces, son cosas que al fin y al cabo normalizan la violencia y nos ponen en lugares muy vulnerables.
Claro, todo el tiempo pasa.
Ahora, me parece muy interesante este ejercicio que está realizando Adrián, que mencionó una canción. Y yo también me acordé de una canción que yo creo todos la hemos escuchado.
Es muy millennial, por cierto.
Sí. RBD de... yo, queridos escuchas, se la voy a cantar.
Aunque canto horrible. Prepárense para la voz de Karen.
Será un cachito, ¿no? Y les digo, todos la conocemos. Es esta de... Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Y ya empieza este coro. Sálvame del hastío, sálvame de la soledad, sálvame del olvido, estoy hecha tu voluntad. Y bueno, ¿lo demás?
No, pero esto que estás esto que estás cantando, o sea, te dice sálvame del olvido, sálvame de la soledad. O sea, te están diciendo que el amor te va a salvar.
Exacto. Y que la soledad es mala, o sea, la soledad es muy mala, así que sálvame.
Claro,
¿por
sí,
qué?
¿Y la soledad realmente es mala?
No, para nada. La necesitamos para construirnos, para ser autónomos y para saber qué queremos. Si entramos en una relación de pareja y no sabemos quién somos, ¡pum!, nos vamos a perder y nos vamos a fusionar, porque eso nos está pidiendo desde el cuerpo, ¿no? Esta fusión corporal, esta fusión de me quiero perder en ti, ¿no?
Exacto. Y esta frase de estoy hecha a tu voluntad, o sea, hago lo que tú digas, cuando tú digas, lo que tú quieras, pierdo mi identidad, gustos, intereses, deseos, etc.
Y esto ya viene construyendo violencia.
Claro, sí, ya es un caldo perfecto para entrarle a una relación violenta.
Claro.
Y aparte perpetuarla, ¿no? Y vivirla así. Yo la canción que escogí se llama Para Siempre de Kany García. Y empieza diciendo, amor, déjame ser yo lo primero, que se asome allí en tu almohada, que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cama. Luego dice, déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte, déjame abrazarte para siempre. Justo habla del segundo tipo del que hablábamos, que el amor es lo más importante y requiere entrega total. Por supuesto, porque para empezar está hablando de que este amor va a ser para siempre. Pongámoslo así, ¿qué cosa es para siempre?
O sea, yo creo que nada es para siempre.
Nada, todo es cambiante, dinámico.
Todo se va a acabar, la misma vida es finita. Y claro, cuando hablamos de que un amor me dure para siempre, ya desde ahí me está doliendo, porque está siendo angustiosa una separación.
Claro que sí, si regresamos al principio del podcast, era lo que yo les mencionaba. El amor es un refinamiento cognitivo evolutivo. Todo el tiempo está cambiando y está evolucionando. ¿Pero de qué manera evoluciona? Conforme la persona va transformando este amor romántico.
Claro, va aprendiendo incluso de errores o la verdad, pensemos en nuestra primera relación de noviazgo. Lo más seguro es que haya sido un fiasco, ¿no? Porque esta persona no era lo que tú querías, o porque ni siquiera podían establecer comunicación, o había intermediarios, y todo se volvía como muy caótico. Como dice Adrián, vamos creciendo, vamos aprendiendo, nos vamos dando cuenta qué cosas nos gusta compartir y qué cosas no. Incluso podemos aceptar otro tipo de relaciones no monógamas y apostamos a otro tipo de vínculos. No significa que sea lo mejor, significa que existen otro tipo de relaciones,
de opciones
y de opciones. Sin embargo, la verdad, en nuestra cultura occidental, casi siempre la misma cultura te dice, ¿cómo? O sea, ¿pero tienes más parejas? No, pero es que eso está mal, ¿no? Y empiezan a quererte regresar. Es que no has encontrado una persona que te lo dé todo,
que te quiera bien.
¿Por qué una persona te lo tiene que dar todo?
Exacto. Esto me recuerda cuando estaba dando un taller precisamente sobre este tema del amor romántico y cómo conlleva una responsabilidad. Y cuando no lo quieres, uno de los chicos me comentaba y me decía, oye, entonces estás promoviendo poliamor. Y es así como de, no estoy promoviendo el poliamor. Lo que te estoy diciendo es que no solamente hay un amor, no solamente el amor romántico. O sea, esto es lo que nos enseña la cultura, pero hay otras opciones que puedes escoger. Claro, todo conlleva una cierta responsabilidad. O acuerdos, no solamente tuyos, sino de las otras personas con las que conlleves esta relación, ¿no? Porque siempre se malinterpreta a veces.
Sí, claro, de hecho, por lo regular, cuando la gente le entra el poliamor, a los hombres los aplauden, ¿no? ¡Ay, no manches! ¿Tienes a quién sabe cuántas viejas? Y le entran al rollo, ¿no? De la machulinidad tóxica. Pero a las mujeres, ¡puf! ¿No? El prejuicio. Claro, pues con cuántos hombres debes estar. Y no se dan cuenta que también se vale repartir tu vida con muchas personas. Porque pónganlo así, tal vez aman a familiares, aman a sus amistades, aman a sus hijos, idolatran a algunos cantantes o artistas. ¿Por qué no amar también así a diferentes personas a la vez? Sin embargo, es complicado, ¿verdad? Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Pero solo tengámoslo en cuenta y guardámoslos como en un cajoncito, porque podemos amar de distinta forma.
Sí, dicen que los pensamientos avanzan más lento que las emociones. Muy cierto. Pero, pues si nos estamos trabajando día a día, pues claro que vamos a avanzar. Y un punto bien importante aquí es eso de que nos hemos vuelto seres realmente individualizados y, como decía Adrián, depositamos todas las responsabilidades en una persona, afectivas, emocionales, incluso de otros ámbitos, que deberían recaer en una comunidad. Entonces pensémonos más así, ¿no? Una comunidad.
Claro, y así como comunidad podemos llevar y podemos crear redes de apoyo, ¿no? Entre nosotros, pero siempre y cuando hablemos con la verdad, ¿no?
Pero justo me hicieron recordar que en el podcast anterior hablábamos de redes de apoyo, entonces yo les recomendaría que en cuanto entren con alguna relación romántica, algún vínculo, sea poliamor, sea monógama, sea lo que sea, tengan redes de apoyo, porque a veces nuestras amistades o gente cercana ve cosas que nosotros no vemos. Y como estamos en la etapa de enamoramiento, estamos embobados y embobadas. Es mejor la gente que está cerca de nosotros también puede ayudarnos a decir, ¿sabes qué? Enamórate aquí, ¿sabes qué? No te enamores aquí, porque al fin y al cabo es una elección. Coral Herrera es una feminista que tiene unos libros. ¿Cómo se llaman, Adrián?
Mujeres que ya no sufren por amor. Está muy interesante el libro. Y claro, ahorita que estamos hablando también sobre esto de las redes de apoyo, nos pueden encontrar a sus servidores en La Faro de Oriente.
Claro, vamos a estar trabajando justo estos temas y con la finalidad, obviamente, de encontrar diferentes maneras de relacionarnos. El otro libro de Coral se llama Hombres que ya no hacen sufrir por amor. Y justo habla como del papel desigual que nos han construido a los hombres y a las mujeres al momento de amar. A las mujeres es mucho más importante el amor en nuestras vidas. Los hombres les enseñan a que sea algo secundario, porque ellos tienen que estar produciendo y tener poder. Entonces, desde ahí todo es asimétrico.
Pero recordemos que estamos construyendo nuevos patrones de masculinidad. Entonces, también ya no, esto ya no pasaría a segundo plano para nosotros, ¿no?
Bueno, y ya concluyendo, me gustaría terminar diciendo que siempre podemos, al iniciar una relación, tener un ejercicio de cuestionarnos por qué me gusta esta persona, es alguien bueno para mí o no, estoy en un buen momento para relacionarme o no, y si la respuesta es no, ¿qué puedo hacer para sanarme? Entonces, recordar siempre que el amor es finito, tiene un inicio y un final. Y bueno, pues nada, les agradecemos muchísimo estar otra vez acá con nosotros. Nos vemos en el siguiente podcast, en la entrega número 6, que es el de Amor Disney, perdón, se llama Gracias Disney por mi codependencia. Muy bueno, no se lo pierdan.
Por favor, escúchenos y les agradecemos que estén con nosotros.
Bye.
Bye.
Adiós.
Faro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro de Oriente, presentaron Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia. Si te perdiste los episodios anteriores, escúchalos a través de Radio Faro en Spreaker.com/Radio Faro FM.